Radio Universidad de Chile presenta Subjetividades Constituyentes. Aquí se abordarán temas contingentes desde la psicología con énfasis en un Chile que se está transformando. Conduce la periodista Daniela Suau.
Muy buenas tardes. Siendo las 18 horas, comenzamos el quinto capítulo del programa Subjetividades Constituyentes, desarrollado por el Departamento de Psicología de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Chile. Soy Daniela Suau y les acompañaré todos los lunes de 18 a 19 horas. El pasado viernes terminó la 15ª edición del Congreso Chileno de Psicología, un encuentro que destacó por una amplia variedad de ponencias, la participación de destacadas y destacados representantes de la academia, de la sociedad civil y de la política, así como también por sus 180 ponencias, 60 mesas y paneles y 4 conferencias magistrales. Hoy hacemos un recuento de las entrevistas que les hicimos a los convencionales constituyentes y psicólogos Benito Baranda, doctor en sociología, y a Marcos Barraza, quien fue director de la Escuela de Psicología de la Universidad de Santiago. Y en nuestro segundo bloque, la conversación que tuvimos con Elizabeth Lira, psicóloga, académica e investigadora en Derechos Humanos, Historia y Memoria, Premio Nacional de Humanidades y Ciencias Sociales del año 2017. El próximo lunes les contaremos más detalles de lo que fue la 15ª versión del Congreso, que este año fue organizada por el Departamento de Psicología de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Chile. Pero primero, vamos a un tema musical y regresamos.
En 200 metros, gira a la derecha y corre con chetumare que vienen los pacos.
Quema, despierta, renuncia, Piñera. Cola Alameda, no está la moneda. Cuchara de palo frente a tus balazos y el toque de queda. Cacerolazo, no son 30 pesos, son 30 años. La constitución y los perdonas. Con puño y cuchara frente al aparato y a todo el Estado. Cacerolazo, y escucha vecino, aumenta la vecina y a la barricada de gasolina. Con tapa con olla frente a los payasos. Llegó la revuelta y el cacerolazo. Y por la salud, ni la razón ni la fuerza, no más era clavitud.
Cacerolazo, 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 cacerolazo.
Escucha de lejos la cacerola, si la olla suena es que no estamos piola. Metemos la cuchara frente al guanaco, no tenemos miedo. Cacerolazo, no estamos en guerra, estamos alerta, vivita, guachita. Chile despierta, cuchara de palo frente a tu bala. De queda, cacerolazo, no somos alienígenas ni extraterrestres, no cachai nada. Es el pueblo rebelde, sacamos la joya y nos mataron a los asesinos. Cacerolazo,
cacerolazo, cacerolazo, cacerolazo, cacerolazo, cacerolazo, cacerolazo, cacerolazo.
Como se dice, lo que viene es alienígena. Lo que viene es. Como se dice, lo más importante es la cabeza fría, la cabeza fría.
Contábamos al inicio de este bloque, ya nos encontramos con Benito Baranda y con Marcos Barraza, ambos psicólogos e integrantes de la Convención Constitucional. ¿Cómo están? Buenas tardes.
Buenas tardes, Daniela. Muy bien, pues muchas gracias.
Hola, Daniela. Hola, Benito. Muy bien.
Hola, Marco.
Queríamos preguntarles, desde la mirada de dos psicólogos en este caso, que es sumamente relevante, por supuesto, para la disciplina, tenerlos presentes, ¿cómo ha sido trabajar en la constituyente?
¿Quién comienza? ¿Benito, tú o yo?
Marco, dele, Marco.
No, yo creo que ha sido, a ver, en la convención constituyente somos tres psicólogos, también está Alondra Carrillo. No sé si interpreto a Benito, pero yo creo que muchos de los debates que están cursando en la convención constituyente se cruzan directamente con la disciplina que estudiamos. Hay debates cursando sobre identidades, subjetividades que están pujando por reconocimiento, por derecho. Tiene un carácter bastante, podríamos decir, si lo queremos llevar a la disciplina, transdisciplinar. Hay discusiones que están muy entrelazadas en temáticas una con otra. En definitiva, incluso si uno quiere discutir sobre derecho y quiere discutir sobre nuevo sistema político, sin duda el problema de las subjetividades sociales, la valoración de las instituciones, el rol que las personas se asignan a sí mismos en el devenir del país, son debates que tienen que ver con la psicología, más directa, menos directamente, pero creo que es, yo lo veo como un plus, como una, tal vez sin ser fanfarrón, una ventaja a propósito de la formación, si se quiere, integral que uno tiene como psicólogo o psicóloga.
Yo agregaría a lo demás, porque lo comparto plenamente, que también nos ha tocado enfrentarnos a realidades de personas con las que nos toca dialogar muy distintas. Y eso yo creo que también desde la psicología uno va reconociendo que las experiencias de vida y las imágenes que se han construido esas personas del mundo, bueno, son distintas a las que tienen diversas dentro de la convención. Y eso tiene su riqueza, pero también tiene su obstáculo. Porque para muchas y muchos el movimiento de ponerse en el lugar de las otras personas, especialmente cuando han sido atropellados los derechos, violentadas las personas, resulta difícil. Y ese es un trabajo, yo creo que bueno, que realizarlo. No solamente nosotros como psicólogos, psicólogas, sino también el resto de la convención. Nos tocó compartir la Comisión Provisional de Ética con Marco, y ahí uno veía, ¿no es cierto?, esas distintas miradas de la realidad que partían de experiencias de vida, me imagino, muy distintas. Uno no las conoce, pero me imagino muy distintas. Y quería agregar de la conmovisión de los distintos pueblos originarios, particularmente los del norte, que yo tenía menor conocimiento y que Marco, por su rol en el Ministerio, seguramente tenía mayor conocimiento.
Estaban hablando precisamente de las personas y no puedo dejar de preguntarles su opinión respecto al derecho a la atención en salud mental y esta tan comentada nueva ley de salud mental en el contexto de que Chile apenas tiene destinado cerca del 2% del presupuesto de salud y que muchos y muchas especialistas señalan que al menos se debiese triplicar. Sobre todo en el entendido de que las últimas cifras que se conocieron a partir de un informe del Foro Económico Mundial colocan a Chile en el segundo lugar dentro de 30 países donde ha empeorado la salud mental, donde el 56% de las y los chilenos estima que su salud mental empeoró después de pandemia en el fondo, y donde tenemos el peor indicador en América Latina. ¿Qué opinión les merece esta nueva ley de salud mental?
Mira, en mi caso particular, mi opinión es que es difícil pensar que las legislaciones que se han hecho este último periodo, y poniendo foco especial en la ley de salud mental, van a tener impacto significativo y provechoso desde el punto de vista de la calidad de vida de las personas, en este caso a partir de la salud mental, si el financiamiento que se provee sigue situado en los mismos parámetros. Del mismo modo, es difícil pensar también que va a haber un cambio significativo en las coberturas si las métricas que se construyen a propósito de los modelos de intervención en el sistema de salud primaria y demás siguen siendo sobre las lógicas focalizadas. En general, la lógica, la trayectoria que ha seguido la política pública en salud y especialmente en salud mental, es una equivocada tendencia a eficientar la, digamos, la prestación, pero no va a reconocer cuáles son las principales debilidades. Y las debilidades están en el financiamiento, están en la institucionalidad, están en el diseño de la política pública. Creo que incluso si uno revisa el impacto que tienen los modelos de intervención de corte comunitario, muchas veces son más provechosos desde el punto de vista de la salud mental. Sin embargo, la intervención tampoco se organiza desde esa mirada correctamente. Entonces, yo creo que el agravante es que las personas, las comunidades, las familias en general, tienen conciencia, o sea, tienen claridad y conciencia de que su calidad de vida desde el punto de vista de la salud mental se ha ido empeorando. Y esto especialmente tras los impactos de la pandemia. Y que esos impactos son perdurables en el tiempo. Los efectos no se mitigan en el corto plazo. Por lo mismo, yo creo que el debate constitucional tiene que abordar el problema de la salud pública. Lo voy a poner de esta manera. Hay tres prioridades, y si uno revisa las expectativas sociales, ciudadanas en Chile, que aparecen en todas las comunas, distritos, circunscripciones, sea cual sea la distribución política administrativa. La primera es salud, la segunda es pensiones, la tercera es educación. Y la salud con un apremio increíble a propósito de la falta de oportunidad en la atención, a propósito de la ausencia de cobertura, de la postergación. Y creo que en ese sentido, pensando en los derechos sociales, esta constitución debiese avanzar de manera significativa, muy profunda, en garantizar estos derechos. Y ahí viene una discusión profunda en dos dimensiones. Por un lado, ciertamente en consignarlos como derechos sociales garantizados con coberturas universales, pero en segundo lugar, establecer correctamente cómo es el financiamiento de esa cobertura, porque lo que no debiese ocurrir es que la Constitución sea muy proactiva en definir derechos, en establecer esos derechos, en fijar la institucionalidad, pero no tener el financiamiento. Entonces son debates que se entremezclan unos con otros. Y ahí el país tiene una brecha gigantesca. Entonces, y en salud mental esa brecha se acrecienta. Y desde la disciplina, yo creo que para todas, todos, los que estamos de alguna manera más o menos directamente vinculados a la salud mental, tenemos claridad de que desde el punto de vista de las garantías sociales, no basta con, podríamos decir, la tradición mirada de lo que es tangible. Aquí se requiere asumir la salud mental como un componente activo de la calidad de vida. Entonces creo que ese es un tema determinante, absolutamente determinante desde el punto de vista del bienestar social compartido.
Sí, creo que uno de los elementos más fuertes que nos impacta también hoy día y que estamos analizando en la convención es que, agregando a lo que decía Marco, si no consideramos los determinantes sociales de la salud mental, va a ser nomás una gotita, ¿no es cierto?, en el océano. Y lo hemos hablado con Marco, lo hemos hablado con muchos de los constituyentes, ¿no es cierto? El rol del Estado es fundamental. Por supuesto que el presupuesto debería ser cercano a 5% en salud y debería acercar, ¿no es cierto?, a un umbral que permita la atención, pero no podemos seguir presos de un modelo médico neoliberal donde la atención es lo importante y no las determinantes sociales. Chile sufre, tiene sufrimiento psíquico por cómo las otras políticas han excluido a las personas. Los barrios que se han generado en lugares, ¿no es cierto?, de mucha segregación. Los graves problemas que tenemos dentro de la estructura educacional. La irracionalidad que se ha provocado ahora, cerrando a Marco y a mí nos ha tocado, y anoche nos tocó otra reunión, un grupo también de constituyentes, la realidad que está viviendo la escuela que está arriba en el Sanatorio Peral, en el Open Door, donde las subvenciones, ¿no es cierto?, van a ser retiradas para las personas adultas. Bueno, todo eso, ¿no es cierto?, son determinantes que vienen de otras áreas de los derechos que se conjugan acá. uno de los elementos que para mí es crucial en esto y que ha causado un daño tremendo en la salud mental es, por supuesto, la política de vivienda. En esto hay mucho escrito, y varios y varias de nosotros hemos leído a Wilkinson y Piquet cuando han hecho una recopilación de cómo la desigualdad impacta la salud mental. Bueno, Chile es el ejemplo. No es solo la atención de salud. Es un modelo que exacerbó la desigualdad de origen, que la llevó al extremo y que al final dañó a las personas, con esa ansiedad de estatus que metió el modelo en las personas, que los termina enfermando, en todos los estratos sociales. Entonces yo creo que ahí tiene que ser una mirada más amplia. Por eso a mí cuando me hablan del presupuesto, de la atención, yo digo sí, y ojalá comunitario, por supuesto que sí, pero eso no va a resolver las graves injusticias y violaciones a los derechos humanos que tienen cotidianamente las personas que están más incluidas, y que eso provoca un gran sufrimiento psíquico.
Por último, les quería preguntar el panel que ustedes van a dar hoy día en el 15º Congreso Chileno de Psicología. Habla precisamente de los retos de la psicología en la nueva Constitución y me interesa saber qué temas creen que son importantes que la disciplina de la psicología finalmente aborde en este proceso. ¿Cuál es el desafío para las y los profesionales, las y los académicos, las y los estudiantes, investigadores?
Yo tengo la impresión de que la Constitución, de alguna manera, transversalmente en términos de expectativas sociales, está mediada por tres dimensiones de los derechos que son, digamos, altamente demandados y hay mucha expectativa social para su cumplimiento y que tienen que ver con identidades. Y creo que la psicología en esto puede ser muy aportativa en ir perfilando esas subjetividades, esas identidades. Primero, creo, a ver, las demandas históricas sobre derechos económicos, sociales, culturales, asociadas a la educación, al trabajo, a la vivienda, como señalaba Benito, al transporte, o sea, estados bien largos, de alguna manera están mediadas por dos consideraciones que son bien de subjetividad. Una, los derechos de autonomía. La gente aspira a que se les satisfagan esos derechos en tanto titularidad de derecho, pero también en un marco de protagonismo social, comunitario, personal. No solo como un receptor pasivo de una garantía social. Esa es una cosa, pero también aspiran a un Estado que los proteja y los cuide, que nos cuide y nos proteja. No un Estado, digamos, insensible a las transformaciones y a las vivencias que tienen las personas en las comunidades. Ahí hay una cosa, un factor. En segundo lugar, creo que la Convención fue muy asertiva en definir la noción de grupos históricamente excluidos, donde se encuentran niñas, niños, personas en situación de calle, personas en situación de discapacidad, personas recluidas, donde la restitución del derecho necesariamente pasa por sacarlos de la invisibilidad como precondición. Y ahí también pensando en un Chile distinto, con una trayectoria de inclusión distinta, la variable subjetividad de esos grupos históricamente excluidos es clave para el debate desde la psicología. Y una tercera dimensión que conecto con lo que señalaba Benito en la primera pregunta, tiene que ver con demandas de reconocimiento, que en mi opinión también están cursadas por nuestra disciplina y que son básicamente aquellas demandas de reconocimiento que van a perfilar el carácter de la nueva república, por decirlo de alguna manera. Yo estoy pensando en pueblos originarios, que tienen una cosmovisión, una visión del mundo, que en buena hora que Chile se empape de aquella, digamos, desde la pluralidad, desde el cruce, académicamente se le dice intersectorialidad, yo diría desde el cruce, desde la identidad, y la demanda feminista, que también tiene un carácter, podríamos decir, transformacional muy potente. Porque no está desde la lógica de la transacción del derecho, sino que desde una redefinición de los parámetros de convivencia. Y en ello, la psicología tiene mucho que aportar en esos tres ámbitos, creo yo.
¿Benito?
Sí, me gusta mucho el análisis que hace Marco. Creo que lo pone muy bien, ¿no es cierto?, este análisis. Y yo diría que en la primera reflexión de Marx, concepto de esta tensión tan grande que ya Freud y después Bauman la recoge hoy día en la sociedad contemporánea, que es entre esa libertad individual y esa seguridad colectiva. ¿Cómo logramos equilibrar? Porque esa es la construcción de la identidad. Entonces, ¿cómo lo logramos equilibrar adecuadamente lo que vayamos construyendo en la Constitución y lo que venga después, en las instituciones, las leyes, en las instituciones que le pongan carne a esta Constitución? En lo segundo, la única manera de crear ciudadanía política es con la participación. Y yo creo que ahí toda la disciplina, la psicología, la sociología, estamos al debe. Estamos al debe porque eso no ocurre en la estructura escolar, por ejemplo, en la estructura de los jardines infantiles, en la estructura escolar, en la estructura familiar, en la estructura barrial. Nos tocó recorrer hartos barrios. Yo creo que sí, Marco tuvo la misma experiencia, pero esos grandes grupos de participación, esas personas que influían, uno no los veía con la intensidad a lo mejor que hubo en el pasado, principalmente en dictadura, ¿no es cierto? Esas grandes movilizaciones. Por supuesto que el mundo cambió, pero ¿cómo retomar esa participación? Porque sin esa participación no se sostienen las transformaciones. Y como esto, por supuesto, impacta en la salud mental, en lo colectivo, en nuestros barrios, bueno, tenemos barrios extremadamente inseguros. Cuando tú extremas el individualismo, bueno, por supuesto, la seguridad desaparece, porque el entramado colectivo se debilita, o a causa de la política, o a causa también del mercado. Y por último, los grupos que señalaba Marco, yo agregaría algo nuevo que le ha ocurrido a Chile, donde la psicología tiene todavía poco protagonismo, pero tenemos que asumir un protagonismo mayor, que es todo lo que nos está ocurriendo con la migración, que es algo que tenemos que estudiar más a fondo. En España hicieron nuestras colegas, hombre y mujer, ¿no es cierto?, hicieron un trabajo profundo en torno a esto y trabajaron con las comunidades. También en Alemania hay muchas y muchos que trabajan en torno a esto. Esto es algo nuevo para Chile, diferente al pasado, que nos llegó de un golpe fuerte, ¿no es cierto?, en muy poco tiempo, y ahí se descubrieron muchas de las grandes falencias que tenemos para poder reconocer la dignidad de las otras personas. Y entramos, ¿no es cierto?, en todos los estratos sociales con una carga de prejuicios, con lo que se ha llamado la porofobia, ¿no es cierto?, esto de no querer a los extranjeros, a no ser que vengan con plata o que vengan, ¿no es cierto?, con capital, y así ha sido. Yo creo que en eso tenemos que también avanzar, eso es.
Muchísimas gracias, Marcos, muchísimas gracias, Benito, por esta entrevista.
Muchas gracias, Daniela. Chao.
Gracias a ti, Daniela.
Estamos presentando Subjetividades Constituyentes con Daniela Suau.
Estamos en Subjetividades Constituyentes en Radio Universidad de Chile, en el dial 102.5 FM y en la señal online radio.uchile.cl. A continuación, el recuento de lo que fue la entrevista a Elizabeth Lira, académica e investigadora en Derechos Humanos, Historia y Memoria y decana de la Facultad de Psicología de la Universidad Alberto Hurtado, quien se presentó en el 15º Congreso Chileno de Psicología con su conferencia Prácticas Relacionales, Reconocimiento y Derechos Humanos. Buenas tardes, Elizabeth, ¿cómo está?
Buenas tardes, Daniela. Muy bien, gracias.
Elizabeth, ¿cómo se aporta desde la disciplina de la psicología al reconocimiento de los derechos humanos?
Yo creo que se aporta desde varias perspectivas. Quizás voy a empezar por una no muy frecuente, que es pensar cómo nos formamos como psicólogos en la ética profesional. Uno de los aspectos más importantes, yo creo que hemos logrado en la humanidad, después de la catástrofe que significó la Segunda Guerra Mundial y el Holocausto, bueno, todas las que han seguido después, es haber formulado una ética universal basada en el reconocimiento de la dignidad de cada persona, cualquiera que sea su condición social, racial, sexual, de género, étnica. Y creo que eso nos marcó un horizonte que refinó la aproximación a los derechos de las personas en los códigos de ética de los psicólogos y psicólogas a lo largo del mundo. la noción de la dignidad, los principios y valores que inspiran el trabajo profesional son completamente concordantes con los planteamientos de la Declaración Universal de Derechos Humanos. Dicho esto, creo que lo que hemos contribuido los psicólogos es a perfeccionar en distintos ámbitos este respeto, por ejemplo, en la ética de investigación. La noción que los sujetos, las personas, sujetos de una investigación, son sujetos de derechos, es algo que tiene no muchos años, 20 quizás, y que son personas que tienen que dar su consentimiento para ser parte de la investigación, y que ese consentimiento es tan total que la persona puede retirarse si no está de acuerdo en continuar. Esto yo creo que cambió totalmente el perfil de toda investigación con seres humanos, pero especialmente yo creo que puso un acento muy fuerte en el derecho a la privacidad que tienen todos los sujetos de investigación, pero por lo mismo también todos y todas las personas que son sujetos de atención en las distintas prácticas y ámbitos de prácticas que tiene la psicología. Entonces, pienso que ese punto de partida nos abre responsabilidades al colocar los derechos de las personas como un elemento central. Creo que por más que se diga en los códigos, por más que se reconozca en las leyes, por más que esté en esta Declaración Universal, ciertamente muchas personas transgreden esas prácticas, pero tenemos que enseñarlas una y otra vez. Y esto tiene mucho sentido porque estamos, en el fondo, no solamente formando a los estudiantes y las estudiantes en esto, sino que también generando una práctica relacional en la sociedad para hacer investigación, para construir pensamiento, conocimiento, para desarrollar nuevas formas de trabajo y técnicas en todos los ámbitos donde están relacionadas las personas, lo que tenemos que instalar es el respeto por las personas y su dignidad. Y esto se entronca, yo diría que con discusiones filosóficas de muy larga data, porque probablemente los derechos humanos, como noción universal hoy día, es reciente, tiene 70 años. El punto principal es que esta es una discusión histórica en la filosofía, desde Aristóteles, Kant, pero también desde Bartolomé de las Casas, que discutió en el siglo XVI que los nativos de América no podían ser esclavos porque eran personas, porque tenían alma, porque gustaban de la música, porque eran poetas. Y me parece a mí que ese punto de una perspectiva histórica nos muestra cómo hemos logrado hoy tener un reconocimiento de los derechos de los niños y las niñas, un reconocimiento de las mujeres, un reconocimiento del derecho de los pueblos indígenas, etc. O sea, yo creo que no podemos mirar sino de una manera grata que esto haya progresado. Sin embargo, ¿por qué dije antes las responsabilidades? Porque no bastan las declaraciones. Porque construir prácticas relacionales de respeto parten desde la familia, en la empresa, en el trabajo, en la academia, y en esta cultura nacional que es tan autoritaria, hay un choque habitualmente cuando planteamos el tema de los derechos de las personas. Aparece casi como un planteamiento subversivo. Y a nosotros nos parece, a los psicólogos en general, a las psicólogas, ¿qué es el punto de partida? O sea, si no reconocemos los derechos de los otros, no podemos establecer una convivencia en paz en la familia, en la pareja, en la escuela, con los compañeros de trabajo, en todas partes.
¿En ningún ámbito?
Ningún ámbito. Ahora, lo que ocurre es que la Declaración Universal de los Derechos Humanos es una invitación a una transformación de la relación social. es a pensar que no nos podemos relacionar con otros y otras sin respeto. Y en ese sentido, esa transformación no se ha logrado. Yo creo que cada 2x3 tenemos actos de violencia, tenemos femicidio, tenemos maltrato infantil, abuso sexual, y eso nos muestra que esta propuesta no está encarnada en la cultura.
Elizabeth, no puedo dejar de hacerle otra pregunta, pero principalmente dentro de las nociones que se tienen cuando hay abuso estatal, por ejemplo, se habla no solamente de la reparación, sino que de un principio que a mí me gusta muchísimo, que es el reconocimiento, en el fondo. Y siento que efectivamente hemos estado hablando mucho de eso en el último año, posterior al estallido, incluso en situaciones de pandemia, este mismo año. ¿Estamos al debe en materia de reconocimiento desde el Estado y como sociedad?
Siempre estamos al debe, porque el concepto de reconocimiento es un absoluto. Y en ese sentido, lo que implica es reconocer al otro, a la otra, en su condición y dignidad. Cuando hablamos de reconocimiento desde la perspectiva de los derechos humanos, un lado es el reconocimiento de los sujetos como sujetos de derechos. Y otro lado es el reconocimiento de las personas a quienes se han vulnerado sus derechos. Y entonces, habitualmente, nuestro trabajo profesional se orienta al reconocimiento de las víctimas como punto de partida del proceso de rehabilitación y reparación.
Por último, Elizabeth, usted fue una de las fundadoras del Instituto Latinoamericano de Salud Mental y Derechos Humanos, ILAS. ¿Cree que en la actualidad existe un trabajo de desarrollo óptimo de estos dos tópicos en Latinoamérica?
Para nada, porque una cosa es crear un centro de atención e investigación, una ONG, digamos, y tener un alcance limitado, porque es para producir reflexiones y para atender personas o formar a otras personas, pero eso tiene un alcance muy limitado. Y la salud mental es una tarea del Estado, es una tarea de la convivencia política. No puede haber democracia si nosotros no garantizamos la salud mental en cada nivel de todas las personas. Y hoy día tenemos muchos factores que atentan contra la salud mental. Es casi una reiteración muchas veces amarga el decir que las pensiones en este país para la mayoría de las personas que han dado su vida en su trabajo son miserables y obligan a condiciones de vida dependientes, porque la gente no puede vivir con ese dinero. Entonces los obliga a tener que vivir a veces bien y a veces mal con su familia, con sus parientes, depender de otros, requerir de ayudas, etcétera. Entonces, me parece a mí que eso genera problemas de salud mental muy grandes que están asociados y son difíciles de diferenciar de las enfermedades, de las frustraciones, de la conflictividad muchas veces de la vida de las personas, que tiene que ver con que sus necesidades fundamentales están siempre vulneradas, amenazadas o reducidas. Ahora, no porque una persona tenga buenas condiciones económicas tiene salud mental. La salud mental no depende solamente. Hay gente que tiene muy poco dinero y sin embargo tiene mucha salud mental. Sí. Y quizás un cuento árabe muy antiguo que tiene que ver con la búsqueda de un hombre feliz. Y resultó que el hombre más feliz que encontraron, digamos, en esta búsqueda, fue un hombre que no tenía camisa y que no necesitaba prácticamente nada que no estuviera a su alcance para vivir austeramente, sin depender de nadie, pero al mismo tiempo en convivencia con otros. Entonces, A mí siempre me ha parecido que nosotros, en esta cultura principalmente cruzada por una manera económica muy destructiva, nos hace pensar que la felicidad depende de los bienes que adquirimos o del control económico que tenemos de negocios. Y en verdad, la posibilidad de tener salud mental está estrechamente ligada a la felicidad. Y eso depende en gran medida de los valores de las personas, de lo que quieran hacer con su vida, del sentido que encuentren a sus proyectos personales y sociales con otras personas. Y eso hoy día no está garantizado, porque para poder pensar en la sociedad, pensar en su transformación, pensar en colaborar con proyectos de cambio y de mejora y de transformación en la sociedad, están también muy amenazados por la incertidumbre. El haber vivido en pandemia nos ha dejado un poco deshabilitados a la convivencia social y a la capacidad de pensar colaborativamente, porque no nos encontramos. Entonces tenemos que rehabilitarnos para una convivencia que garantice nuestra salud mental. Que no tengamos que construir formas de trabajo, por ejemplo, que sean presionantes, estresadas. A veces no es la cantidad de trabajo, es la manera como nos asfixian las presiones jerárquicas, institucionales. Entonces hay muchas cosas que tenemos que mejorar en los ámbitos relacionales, en el trabajo, en la sociedad, en la participación política, en la convivencia familiar, en la relación con los adolescentes. Hoy día hay muchos cambios y nosotros como sociedad tenemos patrones que están un poco obsoletos porque son patrones autoritarios.
Muchísimas gracias, Elizabeth, por esta oportunidad de poder conversar con ustedes.
Muchas gracias, Daniela. Muchas gracias a todas las auditoras y auditores.
No olviden que el próximo lunes les contaremos más detalles de lo que fue la 15ª versión del Congreso Chileno de Psicología. Ahora vamos a un tema musical y regresamos con nuestra sección semanal sobre la historia de la psicología llamada Raconto.
Hay demasiado humo, ansias de consumo, te sacan el zumo para exprimirte y sacarte todo el dinero. Antes que te paguen ya debes todo el sueldo, por el suelo el sudor del obrero. Las mujeres no pasan primero, ya ni sabes lo que es verdadero. La ciudad te engulle entero, tanto transgénico no me parece higiénico. ¿Para qué transformar lo que antes ya era perfecto? Tomamos agua toda contaminada de arsénico, violamos nuestra madre con tanto megaproyecto. ¿Dónde están? Dime dónde están. ¿Dónde están los árboles? Dime dónde están. ¿Dónde están? Dime dónde están. ¿Dónde están los árboles? Dime dónde están. La metrópolis ha ido engulliendo lo que quedaban de árboles. ¿A dónde estamos yendo? No estamos viendo que llueve sobre mojado. Demasiado bosque para pastar a tanto ganado. Comes carne tres veces al día. No amas la vida todavía. De alimento hay mucha alternativa. Sin matar a madres y sus crías. Encarcelamiento, violación, inseminación artificial, hormonas de crecimiento. Asesinatos masivos sin compasión. De un plato de comida tan poco conocimiento. ¿Dónde están? Dime dónde están. ¿Dónde están los árboles? Dime dónde están. ¿Dónde están? Dime dónde están. ¿Dónde están los árboles? Dime dónde están. Hay que calor, man, ni siquiera hay agua. Y si salgo en el agua la cosa es insoportable. Es más probable que si hubieran más árboles aguantar la catástrofe sería más viable. Es detestable el ansia de progreso. Por eso en el campo dicen no queremos eso. Solo el tradicional conocimiento va a salvarnos la vida cuando máquina ya muerto. Atento que atenta la vida. La mente genocida del humano contra el resto. Busca el consejo del abuelo que con hojas y con ramas te susurra al oído nuestro muerto. ¿Dónde están? Dime dónde están. ¿Dónde están los árboles? Dime dónde están. ¿Dónde están? Dime dónde están. ¿Dónde están los árboles? Dime dónde están. ¿Dónde están? Dime dónde están. ¿Dónde están los árboles? Dime dónde están. ¿Dónde están? Dime dónde están. ¿Dónde están los árboles? Dime dónde están.
Buenas tardes, estamos en la sección Raconto del programa Subjetividades Constituyentes. Soy Vanessa Quesada y esta tarde tengo el placer de poder conversar con un invitado muy especial, es Gonzalo Salas. Él es académico del Departamento de Psicología de la Universidad Católica del Maule. Es además miembro fundador de la sociedad, por lo que nos conocemos hace mucho tiempo, de la Sociedad Chilena de Historia de la Psicología. Es autor también del libro Historia de la Psicología junto a Eugenio Lizama, que es un libro importante tanto en términos de los inicios de los trabajos en historia en nuestro país con la vuelta a la democracia, pero también el puntapié a su propio trabajo respecto de la historia de la psicología. Hoy vamos a hablar de Amanda Labarca, una figura icónica en la Universidad de Chile, pero también es muy importante para la historia de nuestra disciplina, porque es la primera académica, mujer además, nominada como profesora extraordinaria de psicología en la Universidad de Chile. Gonzalo está recientemente, o está actualmente, investigando, financiado por un proyecto de fondos regular, acerca de Amanda Labarca. Gonzalo, bienvenido. Cuéntanos un poco de Amanda. ¿Quién es Amanda? ¿Quién es la mujer, la académica, la intelectual? ¿Qué trabajos hay sobre ella? ¿Qué estás haciendo tú?
Buenas tardes a las auditoras, auditores. Muchas gracias, Vanessa, por la invitación a este programa. De verdad me pone muy contento este espacio porque en realidad se hacen necesarios y es muy bueno llegar a todo tipo de público, así que feliz por la invitación. Es una muy buena pregunta de inicio, ya como tú empiezas a dialogar sobre esto, porque en realidad el trabajo sobre Amanda Labarca, si bien existen hartos artículos, existe una cantidad importante de fragmentos de su obra que han sido revisados, que se están estudiando, uno puede encontrar fácilmente 50 artículos, si no 100, 150, si me equivoco, 200. Es decir, es una autora que aparece siempre. Nos damos cuenta en los movimientos feministas, nos damos cuenta por la cátedra Amanda Labarca, ¿cierto? Por una medalla en su nombre, un colegio, una calle. Una calle, o sea, una autora que aparece mediáticamente hoy día en la sociedad chilena. Sin embargo, yo creo que falta un trabajo crítico aún, un trabajo profundo que estudie su ideario. O sea, cuando yo te digo que hemos encontrado fragmentos, hay muchas cosas parceladas. Y es importante ir parcelándola también. Pero yo creo que no se ha logrado la profundidad de entender bien su pensamiento. ¿Qué se está estudiando sobre ella o qué se ha hecho? Bueno, en los años 90, como trabajos principales, Emma Salas escribió una de las primeras biografías sobre Amanda Labarca, que se reeditó ahora hace poco en la Antología Feminista de Universitaria, que salió en 2020, ¿ya? O sea, o recientemente. Pero desde que ella estaba en vida, que se hicieron trabajos biográficos largos sobre su persona, un ecuatoriano, por ejemplo, que fue su alumno, Delgado Ordóñez, escribió una biografía emocional sobre ella, donde habla de ella, ¿cierto?, de sus características, su personalidad, ¿cierto?, de cómo era ella, cómo se vinculaba con los estudiantes, cómo se movía en el aspecto intelectual. O sea, desde los años 40, si te das cuenta, en plena vida y vigencia de ella, ya había gente estudiándola y hablando de ella. Generalmente a veces pasa que los autores cuando se mueren se hacen trabajo sobre ella. O sea, hay cosas de ella en vida. Y para cerrar esta primera parte, o sea, tenemos hoy día dos libros o tres que son más actuales, aparte de la antología. Tenemos el de Ana María Stuben, que es un libro como en clave pop, ¿cierto? La destacada historiadora, ¿cierto? Tenemos un libro en alemán, ¿cierto? Que es junto con Gabriela Mistral para Verlag, para la editorial Verlag. Y recientemente acaba de salir el libro de la Premio Nacional de Educación, la doctora María Victoria Peralta, que se llama Amanda Labarca y la educación de la primera infancia. Entonces, ese es un poco el panorama, si te fijas, como de algunos de los materiales, algunos de los libros que se están estudiando, ¿ya? O sea, hay un montón de artículos más y todo, pero yo creo que no hay un proyecto profundo, ¿cierto? Nosotros ahora adjudicamos un fondo, así, vamos a tratar de colaborar a estas hebras, a estas filigranas que nos vinculan a la autora, pero ya han pasado casi 50 años de su muerte, y aún así creo que necesitamos, dada la relevancia de ella, entrar en su pensamiento, ¿cierto? En su obra fundacional.
Y Gonzalo, ¿cuál crees tú que es, ya que has estado estudiando a Amanda y que en el fondo has visto el impacto que ella ha tenido, ¿cuál crees tú que es la trascendencia de su pensamiento, de su obra, no solo para la psicología, sino que para la educación, para la ciencia, para la academia?
Sí, mira, nosotros en el fondo sí, lo que estamos estudiando es su etapa juvenil, ¿eh? Cuando ella era muy jovencita, incluso desde sus 15, 16 años, estamos llegando en realidad hasta los 34 años de la barca. Y con eso te quiero decir que hay un eje de su obra que no ha sido estudiado, pero, o sea, en lo más mínimo casi. Hay algunos trabajos de Patricia Pinto y de Gilda Luongo, en la década de los 90 y en el 2000, que tiene que ver con el eje literario crítico. O sea, es decir, ella escribió dos novelas importantes, una es En tierras extrañas, de 1915, que es bien autobiográfica, porque relata a partir de la figura de Carlos Solar el viaje que ella hace a Columbia, ¿cierto?, a Nueva York. Entonces, para entenderla como completamente, hay que meterse en sus novelas, porque en realidad ahí es donde tenemos a esta mujer joven que empieza muy, muy, muy soñadora, ¿cierto?, a contarnos un poco los diversos espacios y lugares en los cuales ella estuvo. O sea, ese viaje a Nueva York nos permite caracterizar a ella el ambiente del Teachers College, por ejemplo, en Columbia, aunque se traslada un poco a la Facultad de Ingeniería, pero porque en realidad la novela, tú sabes, es ficción, pero ahí hay una mezcla de cosas que son interesantes analizarla. Y después escribe La lámpara maravillosa en el año 21, que es una novela corta, de unas 70 páginas, pero yo te motivo a leerla a ti también, es muy bonita, una novela realmente hermosa, pero que incluso cuesta encontrarla. O sea, parte del trabajo nuestro también es relevar la obra de la barca y empezar a visualizar estos textos, a volver a traerlo a las librerías, conseguirnos los derechos de propiedad intelectual, ¿cierto? Ya estamos en algunos contactos por nuestra universidad con la familia, ¿cierto?, de la barca, para poder relevar estas obras. Hizo crítica literaria también, en 1909 publicó Impresiones de Juventud, que ellas son dos conferencias que da, una en la Chile, ¿cierto?, en su casa de estudio, y otra en el Ateneo, en torno a los poetas y a los novelistas españoles. Pero ahí tú vas viendo a quién leía, o sea, a las mujeres feministas con las que trabajaba, su lectura. Es como, esta la barca lectora, ¿cierto? O sea, no solo la barca escritora, sino que una mujer que fue muy lectora. Y en los años 40, para cerrar esta parte, ella publica Los desvelos en el alba, que es, yo te diría, Vane, que es el único texto como más, más íntimo de la barca, porque ella ocultó mucho su vida privada. O sea, de su relación con Guillermo, su marido, se sabe muy poco. Sí sabemos los roles que ambos tuvieron, ¿cierto? Guillermo Labarca fue triple ministro de Estado, él se salió en algún momento de la academia para dedicarse a la política, ella estuvo muy vinculada a la política siempre, pero nos falta ahí, insisto, comprender un poco este ideario, y en tierras, en Los desvelos en el alba, aparece mucho de su personalidad. Entonces, para quien quiera, ¿cierto?, los auditores que nos están escuchando, conocer más de esta Labarca persona, ¿cierto?, de esta mujer, y su impronta, este texto que está digital, creo que en el repositorio de la Universidad de Chile, ¿eh? O sea, doy el dato para que lo busquen por ahí, se llama, vuelvo a insistir, el nombre para que no vuelvan atrás en esto, Desvelos en el alba, ya del año 45, pero que se lo pidió el Premio Nacional de Literatura, González Vera, le agarró del fárrago de sus papeles en su escritorio, pásame tus textos inéditos y te los publico. Y ella aceptó, pero fue la única vez en su vida que al parecer aparecen estas cosas más íntimas. Tuvo un seudónimo también, ¿eh?, para ¿sí? los curiosos, sí, curiosos. ¿Cuál? Juliana Hermil. Juliana Hermil. En Atenea, publicada como Juliana Hermil, ¿eh?, en Atenea de la Universidad de Concepción. Poquitos textos, pero hay material de ella también. Bueno, cuestiones propias de la época, ¿cierto? Donde no era fácil, ¿cierto? También, y lo sabemos, ser mujer y publicar, y para algunos temas probablemente era necesario este seudónimo, ¿eh? Hay que explorar un poquito más también esa faceta de ella en este espacio.
Qué interesante. Y en eso, en este trabajo que tú estás haciendo, Gonzalo, no sé, y lo que has ido viendo acerca de ella, ¿quién era esa mujer que en esa época se atrevía a escribir estas cosas? ¿Cómo llegó a eso? Porque era el mundo intelectual y académico, era un mundo bastante vetado en ese tiempo para las mujeres. Entonces, ¿cómo ella llega? ¿Y qué crees tú que la movilizó? ¿Y cuáles fueron también los recursos?
Sí, mira, ella se hace como intelectual en la Asociación de Educación Nacional. Muy jovencita adquiere el rol de secretaria de la asociación, la Asociación de Educación Nacional, que tuvo su revista, ella escribía las notas, ¿cierto?, de la revista, participó del espacio de bibliografía y canjes, o sea, ella estaba a cargo de la compra de literatura, de los libros, por eso la Labarca lectora es muy importante. Y después lo político, yo sé que nos queda poco tiempo, estamos ya cerrando este espacio, pero lo político también era muy importante, porque participó de muchas sociedades, de muchas instituciones, los vínculos con el Partido Radical también fueron relevantes, pero principalmente su esfuerzo, ¿eh?, es la puesta en escena de un trabajo intelectual de una mujer que sobresalió sin lugar a dudas entre muchas otras mujeres de la época. Hubo otras, ¿cierto?, tan importantes también, pero no a la altura de Amanda Labarca, ¿eh? O sea, el trabajo de ella sobresale y yo creo que ahí hay mucho que seguir investigando por lo mismo.
Muchas gracias, Gonzalo. Sé que podríamos contigo conversar una tarde completa sobre Amanda, porque te has interesado mucho en su vida, has podido publicar. Si, para cerrar, nos pudieras contar brevemente si tú tienes algunos productos o artículos que tengas ya respecto de ella.
Sí, hay varias cosas que están por ahí, hay varias cosas que están en la web, pero preferiría hacerlos esperar un poquito porque vamos a sacar un libro sobre ella, Amanda Labarca, lectora, escritora y crítica, probablemente sea el nombre que tenga este libro, que va a estar por ahí en enero del 2022 en las distintas librerías, espacios. Fantástico. Y también lo vamos a tratar de dejar a disposición de forma digital, en donde vamos a explorar esta faceta que es la que nos interesa hoy, ¿cierto? Estamos partiendo en orden, o sea, empezando a entender a ella primero desde su vida como crítica y como literata, ¿eh? Porque en el fondo ya algo conocemos de la Labarca feminista, ¿cierto? Algo conocemos de la Labarca educadora, que tuvo textos educativos, pero potentes, ¿cierto? Pero claro, nos falta todavía conocer esta mujer que hizo ficción, ¿cierto? Y en esta ficción yo creo que podemos lograr comprenderla de una forma mucho más profunda.
Muchas gracias,
Así que Gonzalo. En enero para este libro por ahí.
Desde ya vamos a informar. Queda extendida la invitación para que lo comentemos en este programa.
Bueno, encantado. Muchas gracias a las auditoras, a los auditores y a la Universidad de Chile por este espacio, ¿cierto? Que fue el lugar, fue el alma mater y la casa de Labarca, nuestra autora con la que estamos dialogando el día de hoy.
Muchas gracias, Gonzalo. Que estén muy bien.
Un abrazo.
Esto fue Subjetividades Constituyentes, un programa del Departamento de Psicología de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Chile. Soy Daniela Suau y nos encontraremos todos los lunes de 18 a 19 horas por la Radio Universidad de Chile en el dial 102.5 FM y en la señal online radio.uchile.cl.
Radio Universidad de Chile presentó Subjetividades Constituyentes. Aquí se abordaron temas contingentes desde la psicología con énfasis en un Chile que se está transformando. Condujo la periodista Daniela Suau.